No sabía que iba a citar un lugar así, pero aquí vamos, derechos de ESPN. Calvin Klein lo había evitado. Salió de la sala de cine en Utah cuando la película estaba pasando volando por la pantalla, los entrenadores en el proceso. No había visto en absoluto que su metedura de patas se hiciera viral. Después de que ocurrió esa jugada, no la volvió a ver en Utah. Le dijo a ESPN que cuando la obra se transmitió en las salas de reuniones en los días posteriores al juego, salió de un asiento de la primera fila de la sala y caminó directamente pasando los entrenadores y salió. Él simplemente no quería verlo ni que le recordaran su error, pero Internet es una herramienta, ¿no? Algunos dirían, hombre, ¿y hay algunas herramientas que utilizan Internet? No sé. Esto fue 10 años después. Aquí estamos y porque tenemos acceso a YouTube, aquí está esa obra. Hermano Andy, ¿puedes acercarlo hasta allí para que podamos verlo? Ese es Wilson pasando en 3.5, mucho tiempo mirando campo abajo. Tiene un hombre abierto, abajo en el campo. Ese es el 35. Ese es el 35, 35, 35. Es un touchdown. Arcilla Kaling. Oye, ¿por qué no hacer eso? Creo que consiguieron cierto equilibrio en el juego de pases. La obra sigue viva. Oregon está ejecutando la jugada. Espera un minuto. Dijo que lo había perdido todo. Cruzando la meta. Oregon está corriendo hacia la zona de anotación y dicen que es un touchdown en dirección contraria. Oh, Dios mío, ¿me estás tomando el pelo? Dijeron que Calvin Klein soltó el balón antes de centrar la jugada. Oh, debes estar bromeando. Y Oregon lo devuelve para un touchdown. No sé, 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 no sé. Y Oregon lo devuelve para un touchdown. ¿Qué? Tenemos que ver esto el fin de semana y en lugar de que este juego termine siendo 14-7, nada, Utah terminará siendo 7-7. Bueno, a mí tampoco me gustaría verlo. ¿Y a ti? Calvin Klein recorrió 78 yardas hasta la zona de anotación, pero como se pudo ver, celebró demasiado pronto. Deja caer el balón en la línea de 1 yarda y como era de esperar, el equipo de fútbol de los Oregon Ducks toma el balón y corre, dicen, 100 yardas para un touchdown. Verás, Calvin Klein había hecho una jugada tremenda en las primeras partes de ese juego, pero tuvo dificultades en ese momento cuando el acabado importaba. Y me atrevería a decirte este domingo que terminar la carrera es lo que importa es que no importa lo que no puedas hacer, no puedes parar de golpe. Tienes que terminar la carrera que tienes por delante, terminarla importa. Aplaudirías y dirías, sí, tiene 9 y 11 años, lee. Otra vez vi que bajo el sol, la carrera no es para los veloces ni para los que corren. Batalla a los fuertes. Mateo 10:22, Jesús dijo, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero aquel el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que esté bajo la presión que está contra él, que sigue adelante, que pone el pie en el suelo y sigue caminando paso a paso sin caerse, la pelota no se queda corta, sino que importa el remate. Alguien está fuera terminando los asuntos. Cuando la traducción da la impresión de que Jesús está incitando a alguien, porque lo dijo, así esta traducción dice, pero no renuncies, serás odiado, pero no renuncies, no te atrevas a ceder, al final todo vale la pena, tienes que ser un sobreviviente, ¿hay algún superviviente en la casa? Puede que hayas caído, pero te estás levantando de nuevo, puede que hayas cometido un error, pero lo importante no es terminar la carrera. Obtener cosas importa. Sin embargo, lamentablemente, la Biblia está llena de ejemplos de personas que comenzaron con fuerza y, sin embargo, no lograron salir adelante. No, y es fuerte. se le encuentra registrado para siempre. Es el tercer rey de Judea consecutivo que se encontró, empieza bien, tiene un futuro prometedor, pero termina mal. El comienzo, empezó tan bien. Joás fue escondido por el sacerdocio en la casa del Señor. Cuando la traición abundaba, cuando el pecado estaba tan presente, cuando la conspiración era incluso evidente, cuando el pecado prevalecía, había un joven que creció a la sombra de todo lo que era santo y justo, haciendo todo era correcto al principio, pero su fin es el asesinato, todo por empezar fuerte, pero no terminar fuerte. Su propia abuela, una matriarca malvada, descendiente de la misma Jezabel, estaba dispuesta a vaso en manos del enemigo y dispuesto a atacar con todas sus fuerzas todo lo que era sagrado. Puedes leerlo tú mismo. Encontrarás una escritura que dice que la noticia de la muerte de su hijo llegó a sus oídos en Jerusalén y ella decidió que no debería haber ningún heredero al trono de Judea de la casa de David. Esta abuela malvada, si pudiéramos llamarla así, todos dirían abuela malvada. Esta malvada mujer tenía todo el deseo y pensamiento de extinguir cualquier esperanza de una persona justa para llenar el trono, especialmente con aquellos que tenían sangre real corriendo por sus venas. Ella era una mujer malvada, una gobernante malvada, que gobernaba y reinaba como sus padres de antaño, secuestrando algo que, para empezar, no le pertenecía por derecho. Ella quería asegurarse de que no hubiera ningún linaje de David que pudiera llenar ese espacio vacante. Sienta ese trono. Encontramos en las Escrituras que su nombre, Atalía, ordenó la muerte de todos los miembros de la casa real del rey David y se estableció como la gobernante suprema de la tierra de Judea. Se rodeó de amigos de Fenicia que gobernaban con mano de hierro, o como quisieran algunos decir, un puño de hierro que esparce una lluvia de terror en la tierra. Atalía, la abuela de Joás, todos la llaman abuela malvada. Nadie tiene una abuela malvada, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! Bueno, eso no salió como pensé que saldría, pero de entre todas las personas, la hermana Debbie, hola amigos, ¿no lo hizo? ¡Haz un gran trabajo esta mañana! ¡Guau! Pensé, hombre, necesito callarla y dejarla ir a predicar, y hombre, ella habló acerca de estos bichos para ti, esta sangre para ti. Pensé, oh, alabado sea Dios. Bueno, jovencitos, no tenéis una abuela malvada, ¿de acuerdo? Pero Atalía, ella tiene un hijo que murió, cuyo nombre es Asaías, y estos son un poco raros. Nombres, pero tengan paciencia. Él era el antiguo rey que ya había fallecido, y su abuela, Atalía, creía que fueron asesinados junto con los otros miembros masculinos de la familia real. Pero alguien fue salvado de esta abuela sedienta de sangre. ¿Te imaginas tanto odio que te despiertas por la mañana y piensas, ¿a quién podría matar? Hoy en día eso está en mi familia, tan malvado ahora. Él era todavía un bebé y su nombre era Joás. Fue salvado por Jehoshiba, la hermana del rey Ahasia y la esposa de un sumo sacerdote llamado Josiadas. El príncipe de un año fue escondido en Bet Hamikados, más conocido en las Escrituras e incluso mencionado en primero, segundo Reyes 11 y tercero. Él estaba escondido en la casa del Señor. Ya ves, este joven se salvó y fue criado por su tío y su tía, que eran temerosos de Dios. Durante 6 años, Atalía, la reina malvada, la abuela impulsada por el poder, que mató todos los miembros de su propia familia, gobernaron y reinaron sin control, tratando con dureza a los creyentes del único Dios verdadero y vivo. Y cuando el pequeño Joás tenía 7 años, el sacerdote Josías decidió que era hora, había venido a liberar a Josiada de la mujer extranjera que ahora profanaba el trono de David. La llevaron a las puertas del palacio donde la condenaron a muerte. Allí, ese mismo día, el último miembro de la casa de Acab, la hija de Jezabel, quien causó tanto mal y derramamiento de sangre en ambos reinos judíos, murió, y allí, en ese día, un nuevo rey fue entronizado. Podría decir mucho más sobre Joás y su ascenso y caída, su crianza, su amor por todo lo que era santo y su abandono de la casa del Señor por los ídolos de su día. En las Escrituras, Joás dejó caer la pelota proverbial justo en el extremo. ¡Qué historia, qué educación! Criado a la sombra de todo lo que era sagrado. Y sin embargo, cuando llegó el momento de terminar lo que empezó y se quedó corto, porque la Biblia dice en 2 Reyes 12, y Joás hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor, porque los sacerdotes de Oida le instruyeron. Sin embargo, los lugares altos no estaban quitados. El pueblo continuó sacrificando y haciendo ofrendas en los lugares altos. Ya ves que esta negligencia allanó el camino para una generación futura, porque como comprenderás, tenemos que entender que lo que una generación tolera, otra lo aceptará. Escúchame claramente este domingo. Tenemos que tener cuidado con lo que toleramos, porque habrá quienes surjan entre nosotros, que crezcan en nuestros hogares, que estén observando lo que tú y yo estamos haciendo. Es asegurarnos de que si empezamos fuertes, terminemos fuertes. Si nos quedamos cortos, volvamos a levantarnos. Es lo que importa, hay que terminar, es lo que importa. Con su hijo Amasías, comenzó con el mismo vigor que su padre Joás. La Biblia dice en 2 Crónicas 25, versículo 2, y él hizo lo que era recto ante los ojos del Señor, aunque no con todo su corazón. En un momento lo tenemos escuchando las palabras de Dios Todopoderoso, pero con el tiempo el orgullo toma su camino de robarle a alguien su inocencia. Ahora bien, debo admitir que me molesta leer acerca de Amasías, porque empezó fuerte. Estaba abierto al consejo divino, pero con el tiempo las Escrituras registran que se burló de la misma palabra en los caminos de Dios Todopoderoso. 2 Crónicas 25, 14. A su regreso de la destrucción de los edomitas, Amasías trajo consigo, respaldó a los dioses de los hombres de Sair y los instaló como sus propios dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Eso encendió la ira de Dios, una ráfaga ardiente de la ira de Dios puesta en las palabras de un enviado divino, profeta. ¿Qué es lo que dijo el profeta? ¿Por qué carajo rezarías a un Dios inferior que no podría ayudar tanto a su propio pueblo? De ti, Dios es más débil. Amasías lo interrumpió. Esto es lo que me molesta, porque este es un hombre que fue criado por Joás. Este era un hombre que su abuelo, su padre, era el mismo que estaba escondido en la casa de Dios. Esta es su descendencia. Y esto es lo que dice: te pedí tu opinión. Alguien va a decir, únete a mí con el hermano Chris y di, vaya, vaya, vaya. Pero imagínense al hombre y la audacia, porque dice, y sé que algunos dicen que esto es una mala palabra, pero has oído peores. Él dijo, esto es lo que dijo el rey, cállate o serás expulsado. La Biblia dice que el profeta dejó de hablar, pero no antes de decir una última palabra. Él dijo, lo tengo de buena autoridad. Dios ha decidido expulsarte por lo que has hecho y tú no le has hecho caso. A mí, escúchame claramente hoy, el final importa, eso importa. ¿Chocarías los cinco con alguien que dijera, vamos a terminar la carrera? Quisiera decir quizás una última palabra sin callarme por completo. 1 Juan capítulo 2 y 15 y 16, escúchame hoy, no améis al mundo ni las cosas que están en el cielo. Que están en el mundo, si alguno ama, no el amor del Padre, no es para todos. Está en el mundo la lujuria de la carne y la lujuria de la escúchame hoy. Tú y yo necesitamos de vez en cuando la palabra de Dios nos alcance y nos desafíe. Para recordarnos que debemos terminar la carrera. Sí, el acabado importa. Vivir con rectitud bajo Dios todavía funciona. La separación de un sistema mundial todavía funciona. Es para tu propia protección. Así que no tienes que lidiar con las consecuencias de decisiones pecaminosas. Afronta los pensamientos de los que no puedes deshacerte. Sufre con el recuerdo de las malas decisiones. Lidia con las adicciones y las heridas. Te lo digo, la santidad ante Dios importa y debemos presentarnos santo bajo Dios, porque terminar la carrera importa. Romanos 12:2. Antes de que alguien quiera callarme, permítanme decir estas últimas palabras. El profeta lo hizo, y aquellos, no pretendo ser profeta, mi Señor, pero Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto, lo que es la voluntad de Dios. Quiero que sepamos hoy que tenemos que tener claro que terminaremos y lo haremos. Vivir una palabra perfeccionada. ¿Alguien lo hará? Sí. Deja esto otra vez antes de que me calles y digas, ¿quién te preguntó tu opinión? Bueno, ¿puedo? Sé que debería estar predicando un mensaje del Domingo de Ramos, pero lo haré, lo diré. Tú, el rey, quieres venir, pero antes de que el rey venga, limpia la casa. Ahí tienes tu Domingo de Ramos. Sigue adelante y léelo en el Nuevo Testamento, antes de Jesús, cuando Jesús caminó en, él limpió la casa. Te lo digo, si quieres celebrar, ahí lo tienes. Pero si quieres que el Rey de Reyes entre en tu vida, él va a limpiar las cosas. Salir, terminar la carrera, importa. Vamos, tomémonos un momento, unos segundos ahora mismo, aplaudamos y demos gracias al Señor, que te ha dado la fuerza para soportar la carga. Entonces, antes de que digas que nadie te pidió tu opinión, me gusta cómo dice la Biblia que el profeta añadió una palabra más. Sí, 1999, y hay más. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué comunión tenéis? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Bolíat, o qué parte de los creyentes con un infiel? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque sois templo del Espíritu Santo. Oye, puede que no sea tu cuerpo, pero sigue siendo el templo de Dios y no debemos mezclarlo con cosas que van a profanar el templo de un Dios santo. Os digo que esto es un sermón directo, pero dejadme decir una cosa. ¿Quieres terminar fuerte? El final importa. Empieza y sigue adelante. Alguien dijo que sí. Él dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos. Él no dice, sal y sé raro, tonto, y estoy agradecido por eso. Algunos son raros y tontos sin Jesús, y todo eso es cuando vienes a Jesús, estás simplemente raro y tonto con Jesús. Lo que es mejor, 2 Crónicas 25:14, y Amasías trajo de vuelta a los dioses, los hombres de vidente, e instaló ellos como sus propios dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Se trata de cómo se solucionan los asuntos. Amasías empezó fuerte, estaba haciendo lo correcto, pero llegó un momento en que sintió que podía tomar sus propias decisiones. La Biblia dice que tomó a los dioses que lo rodeaban y comenzó a intentar vincularlos con la adoración del único Dios verdadero y vivo. Y ya sabéis que la Escritura dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Él es un Dios celoso. Voy a usar quizás una palabra un poco antigua que recuerdo haber usado cuando crecí y que algunos de ustedes mayores, algunos lo recordarán, pero no puedes jugar con el diablo el domingo y recibir tus elogios. De repente, No puedes jugar con los pies el sábado y recibir elogios el domingo. Sé que eso es viejo, pero no puedes coquetear con el enemigo un sábado y recibir elogios el domingo. Tienes que terminar la carrera que tienes por delante. Necesito terminar la carrera. Terminemos la carrera. Pablo estaba muy confundido porque la gente estaba actuando de manera loca. La gente estaba haciendo cosas y él decía, ¿qué? Simplemente dilo con tu mejor voz cuestionable. Sé que deberíamos tener un tambor de Pascua y lo siento, no lo tenemos. Así que no tendremos nada que no deberíamos tener. Bueno, el jefe ha hablado. Entonces actúas como si fueras a hacer una audición para el programa navideño de los niños. ¿Qué tal eso? ¿Qué? Vamos, da lo mejor de ti. ¿Por qué? Esto es tremendo. Charleston Heston. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué? Verás, Pablo estaba tan confundido porque sabía lo que Dios hizo por esa gente. Él sabía que Dios los levantó y los transformó. Él sabía el lío económico en el que estaba su vida, el desastre en el que estaban, y por eso ahora está confundido, porque no estaban profanando lo que era sagrado y mezclándolo, y él dice que has perdido a tu amor de siempre en mente, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, perteneces a Dios, has sido comprado por precio, si vas a empezarlo, lo importante es terminarlo, si vas a querer, te equivocarás, te caerás, te levantarás y seguirás hasta terminar la carrera. Sigue terminando la carrera, que alguien aplauda y diga aleluya. Lo trágico de esto es que no pasa mucho tiempo hasta que Dios se limpia las manos. Este tipo de mentalidad y conspiración le espera a este hombre. Necesita encontrarse exiliado y luego muerto mientras está escondido. Puedes escucharme hoy. Esto sirve como advertencia para todos nosotros sobre cómo vivimos. Las decisiones que tomamos y en las decisiones que tomamos pueden alterar nuestro futuro. El acabado importa. Puede que me quede corto, pero me levantaré. A veces el hombre justo sigue, pero luego se levanta. Dios no solo quiere que empecemos bien, Él quiere que entendamos que las palabras que escucharemos en el día del juicio son apartarse de la necesidad que obra en equidad, o bien hecho ahora buen y fiel siervo. Verás, la fidelidad no se construye en un momento, sino que el testimonio se construye con el tiempo. De ser un rematador. Señor, ¿hay algún finalista en la casa hoy? Señor, cualquiera que haga una declaración hoy, puede que la haya inventado. Quizás me haya equivocado. Quizás me haya quedado corto, pero no voy a quedarme ahí. Voy a terminar la carrera. Voy a seguir adelante, aunque, venga alguien. No es dada a los ligeros la carrera ni la batalla a los fuertes. Yo te diré a quién se le dará, al que persevere hasta el fin. El acabado importa. La fidelidad no se construye en un momento, sino que ese testimonio se construye con el tiempo. De ser un rematador, la escritura de Joash surgió en la misma presencia de todo lo que era santo. Tenía a su abuela débil detrás de él. Él sobrevive a eso, se abre camino a través de eso, y a la temprana edad de 7 años decide que estamos sirviendo a Dios. Él tiene un hijo llamado Amasías, y desafortunadamente, según las escrituras, Amasías. No sé qué pasó, cuál fue la avería. De nuevo, lo que uno tolera, el otro lo aceptará. Algo pasó porque Joash, la Biblia dice que toleró los ídolos que se establecieron a su alrededor, las cosas que todos los demás adoraban. Él estaba bien siempre y cuando fuera lo correcto para mí, y luego mi círculo estuviera bien. Algo se rompió allí. Él decía, hombre, porque lo que él toleró, la Biblia terminó diciendo que su hijo lo abrazó. Y Amasías tuvo un hijo, cuyo nombre fue Yusías. Desearía poder hacer algo con estos nombres en la Biblia. Probablemente no nos haría tropezar tanto. ¿Cuánto querrían? Podemos leer esos nombres y ellos dicen, simplemente siento que ya terminé, pero qué legado, qué dinastía y cómo terminaron resonarán a lo largo del tiempo. Pasillos del tiempo. ¿Quién era este Yusiá que lo convirtió en un gran rey? Le pasó a Yusiá. ¿Cuáles fueron las terribles consecuencias de sus tristes decisiones? Leyendo 2 Crónicas, capítulo 26, encontramos sus logros y todo lo que había hecho. Al igual que su familia antes de él, comienza a desempeñar su papel de liderazgo desde muy temprano en la vida. Tiene 16 años cuando empieza a reinar y para nosotros es una locura pensar eso. ¿Te imaginas a tu hijo de 16 años siendo tu jefe? Un diablo de día. Creen que son el jefe, pero no lo son. Tiene 16 años y lleva 52 años en este cargo. Sin embargo, en los últimos años lo encontrará apartado de todo lo que era sagrado. En 2 Crónicas 26, 4 dice, y cuando hizo aquello que era recto ante los ojos de Dios, Señor, y conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho, se puso a buscar a Dios en el día de Zacarías, quien le instruyó en el temor de Dios y mientras buscaba al Señor, Dios lo hizo prosperar. Acabamos de leer esa parte y mientras él buscó al Señor, una vez más, ¿lo leerías de nuevo? Mientras buscó al Señor, ¿cómo lo haré? Una traducción parece molestarme aún más porque se nos hace evidente. Dice esto, se portó bien a los ojos de Dios siguiendo los pasos de su padre, Amasías. Fue un fiel buscador de Dios. Fue bien entrenado por su pastor y maestro Zacarías para vivir en obediencia reverente ante Dios. Y mientras Zacarías vivió, Amasías posiblemente vivió una vida piadosa en Dios. Verás, Zacarías era el profeta, Zacarías era su pastor, Zacarías era su maestro. Mientras el hombre de Dios hablaba en su vida, vivía para Dios. Mientras la palabra de Dios se aplicaba a su vida, él vivía para Dios. Mientras las palabras de Dios agradaban al rey, él las aplicaba a su vida. De nuevo, puede que para algunos parezca anticuado, pero es un concepto bíblico. Tú y yo necesitamos que la palabra de Dios nos predique. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Necesito que la palabra de Dios me predique. Es necesario que la palabra de Dios llegue a todos y cada uno de nosotros. Necesitamos la palabra de Dios porque esta es la realidad mientras Zacarías vivió. Este Joker hizo lo correcto. Aquí lo tienes. No puedo vivir para Dios por ti y tú no puedes vivir para Dios por mí. Por mucho que ame a mi familia, no puedo vivir para Dios por ellos. Puedo instruirlos, puedo guiarlos lo mejor que pueda, pero cuando llega el momento, si no están orando y buscando el rostro de Dios, venga alguien. La tragedia es que mientras Zacarías estuvo allí dándole la palabra y dándole de comer en cuchara, a falta de mejores palabras, díganselo, vamos, alguien. Sé que es domingo y necesito ser amable, pero no lo soy. Solo que tú y yo no tenemos nada que hacer. La energía para alimentarnos con cuchara todo el tiempo. Necesitamos obtener una dieta diaria de la palabra de Dios por nuestra cuenta. Vamos, alguien, dijo David, si en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tengo que buscar a Dios por mí mismo. Lo dije tantas veces que usé el ejemplo de ese pequeño reloj Fitbit que teníamos mi esposa y yo. ¿O todavía tiene algo de esa naturaleza? No lo tengo. Vendí mi reloj Apple. No me gusta. ¿Sabes por qué me gritaban de vez en cuando diciéndome que me levantara y me moviera? Pensé, ¿quién te crees que eres? Sal de mi cara. Ponte detrás de ti porque mide nuestros pasos. No importaba lo que pasara, era una especie de competencia. Tienes que entender que la familia de mi esposa competirá. Había 6 niños, había un montón de ellos corriendo por ahí. Entonces todo se convirtió en un juego. Fue una competición. Quiero decir que buscar comida era un juego y una competición. Deberías ver sus fotos familiares. Todos parecen pequeñas ramitas. Lo siento aquí. Mira a mi familia, no estamos peleando por comida, hijo. Adelgaza, pero lo que importa es la grasa. La Biblia dice que la grosura pertenece al Señor. Toda tu espalda gorda dice, hombre, vamos a superar esto, te lo prometo. Cariño, me estoy metiendo en un hoyo y tengo que recordar de dónde salí. La verdad es que, mira, caminábamos juntos y luego había momentos en los que ella haría el trabajo extra. Ella caminaba y medía los pasos porque lo que yo ponía no le funcionaba o no le servía. Ser contado a ella y todo el trabajo que ella hizo y hace y camina y él hace lo que ella hace. Allí estoy yo, gordita, sentada diciendo, hazlo otra vez, nena, te tengo. Aunque a mí no me funciona, mira porque aquí está la realidad. Llegará un día en que tenga una cita con un cardiólogo que no se fije en cómo. Creo que soy fuerte, pero mejor miremos las medidas de mi corazón. Ya sea que yo camine o no, ella no puede caminar y estaba caminando para que yo me encontrara con el cardiólogo. Estaríamos en buena forma, pero ella no puede adivinar que cuando tenga una reunión individual con el cardiólogo, no me gustan las palabras que salen de su boca. Verás, tienes que caminar por ti mismo para Jesús. Tienes que hacerlo. Así que Zacarías estaba predicando, los profetas estaban predicando, las escrituras registran los logros de Usía, las batallas que se ganaron, las tierras ganadas. De hecho, fue todo un inventor. La Biblia habla de esto en dos crónicas, capítulo 26, versículos 6 a 15, y comienza a enumerar el hecho de que algunas de las batallas en las que participó, salió, dice la Biblia, hizo guerra contra los filisteos y rompió el muro de Gat, el muro de Jebna y el muro de Astod y edificó ciudades en el territorio de Astod y en otras partes entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos. ¿No estás agradecido hoy de que Dios te pueda ayudar a salir adelante? La Biblia continúa hablando de cómo construyó torres en el desierto e hizo cisternas en la tierra. En las llanuras tenía agricultores y labradores y en las colinas tierras fértiles para cultivar la tierra. Aquí está, él incluso iría tan lejos como para construir armas para sí mismo en las escrituras, cómo disparan las flechas y lo que llamaríamos catapultas, guardan a Zacarías. Mira, Dios trabajó con Usía, Dios ayudó a Usía, Dios incluso te habló a ti, Usía, curiosamente. Aunque de hecho el libro de Segundo Reyes reserva solo 9 versículos para este personaje, hace muy poca mención de sus logros. Un erudito, Bernie Lawrence, escribe que en los versículos 2 al 15, el cronista nos proporciona una información sustancial. Lista de logros que hicieron grande al rey Usía. El primero se encuentra en el versículo 2. Leemos allí que Usías reconstruyó Elot y la restauró. Judá, después de la muerte del padre de Amasías. Fue en los versículos 6 al 8 que vemos más logros internacionales. Asumió varios enemigos de larga data de Judá. Los filisteos, los árabes, los menunitas y los derrotó todos ellos. Sus elogios se destacan en los versículos 9 al 10, puedes leerlo. Construyó torres en Jerusalén e hizo puertas a su dominio, torres de protección en el desierto, torres para protección en las faldas de las montañas y llanuras costeras, cisternas para retención de agua. Me refiero, todo se reduce a esto, ya ves, empezó bien, le gustaba a su padre. El abuelo que le precedió tenía un hombre de Dios a quienes no solo se les permitió hablar en sus vidas, sino que esperaba que hablaran como autor. Necesitamos la palabra de Dios. Joás tuvo a su abuelo, Joeda, el sumo sacerdote. Amasías tuvo dos profetas sin nombre y Usías tuvo a Zacarías. Zacarías hizo lo mejor que pudo, como los que le precedieron, para mantener a raya esa nobleza, pero como tal, la nobleza y tales logros, si el orgullo no controlado tiene una forma de infiltrarse, y digo orgullo, tiene una forma de infiltrarse en cualquiera de nosotros, en él y en mí. Y ahí es donde encontramos a Usías, el hombre con tanta promesa. De hecho, esa parece ser la historia de su padre y su abuelo antes que él, porque terminando asuntos, mira a alguien decir que necesitas terminar ese asunto, ven y mira. Cuando alguien más dice que el acabado importa, Joás, la Biblia lo dice, el Espíritu del Señor cerró a Zacarías, hijo de Joeda, el sacerdote, y se puso en pie sobre el pueblo y les dijo, así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor para que no prosperes por haber abandonado al Señor y Él te ha abandonado? Pero ellos conspiraron contra Él y por orden del rey, mira ante esto, según la Escritura, por orden del rey apedrearon al profeta. En el atrio de la casa de Jehová, Joás hizo esto. Y no se acordó el rey Joás la bondad que el padre de Joeda Zacarías le había mostrado, pero mató a su propio Zacarías. Amasías, según las Escrituras, en 2 Crónicas 25:15, por lo tanto el Señor estaba enojado con Amasías, y le envió un profeta que le dijo, ¿por qué habéis buscado dioses de gente que no os ha librado su propio pueblo de tu mano? Pero Amasías no escuchó porque era Dios el que ordenaba para entregarlos en manos de sus enemigos porque buscaban a los dioses de personas. Zacarías 2 Crónicas 26:16 dice, pero cuando era fuerte se enorgulleció hasta su destrucción, donde fue infiel al Señor su Dios y entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Ver porque la curiosidad les hizo ver solo su camino, cegándolos de las mismas misericordias de Dios. Emboscados por el orgullo, uno a uno eliminaron su amor a Dios y la voz de Dios, el palabra de Dios. Sabes que me encanta la palabra de Dios. Vamos, alguien, ¿por qué no? Me encanta la palabra de Dios. A veces nos atrapa, ¿no es así? A veces nos persigue y nos dice que nos enderecemos. Zacarías, en la cima de su carrera, gran poder temido y respetado por sus enemigos, grandes logros, pero en algún momento él impulsó la voz de Dios, la palabra de Dios. Dios y él hace algo que yo miro en las Escrituras y digo, y eso no tiene sentido. Zacarías 2 Crónicas 26:16, pero luego la fuerza y el éxito se le subieron a la cabeza. Se están enorgulleciendo. Él cayó un día, despreciando a Dios, entró en el templo de Dios como si fuera suyo y se hizo cargo de quemar incienso en el altar del incienso. El sacerdote, como llegaron respaldados por 80 valientes sacerdotes de Dios, trataron de impedirlos. Se enfrentaron. Usías, no debes, no puedes hacer esto. Usías solo, el sacerdote aronita, consagrado especialmente porque a los que trabajan les está permitido quemar incienso, salgan del templo de Dios, son infieles y una desgracia, pero Usías tiene un censor en la mano, ya estaba en el medio, la Biblia dice, haciendo un airado desaire al sacerdote, pierde los estribos, se intercambiaron palabras enojadas. Y mientras discutían, la Biblia dice que le apareció una enfermedad de la piel en la frente. Y Usías tuvo que vivir el resto de sus últimos días en cuarentena por la lepra. Un comentarista escribe que la esencia del orgullo surge en nuestros corazones cuando cambiamos la confianza de Dios a establecer. Y esta actitud básica de orgullo se manifiesta en la insolencia, la burla, destrucción, terquedad, obstinación y dureza de corazón. Y luego continúa, escribe como resultado una persona no busca a Dios, sino que se vuelve saludable y su vida termina en soledad y aislamiento. Usías llovió durante 42 años. Fue celoso en su juventud cuando algo se interpuso en su camino. manténgase firme aquí hoy para desafiarnos. No empieces simplemente bien. No empieces simplemente bien. No empieces simplemente bien. Podemos verlo. Joe S. es su conversión. Joe S. empezó bien. Quiero decir, ¿te imaginas que tu lugar seguro estaba en esa casa del Señor? ¿Te imaginabas crecer en la presencia de Dios cerca de mi mente? Empezó bien. Y Yusía empezó bien. Yusía una vez más empezó bien. Decimos, esto no se empieza solo bien. Terminando esa casa fue después de la remoción de Yusía y su rebelión a los caminos de Dios Todopoderoso, asumiendo responsabilidades que no le pertenecían. Una vez que fue removido, esto es lo que sucede. Isaías 6, el profeta dice, el año en que puede morir Yusía, vi también al Señor sentado en un trono alto y levantando sus faldas, construyó el templo por encima de él. Allí estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas con las que Twain se cubrió el rostro. Twain se cubrió el rostro, pies con Twain. Él hizo volar un orgullo hacia el otro y dijo, Santo, Santo es el Señor del poste. Toda la tierra estaba llena de exploración. Y el versículo 4 dice, y el poste de la puerta se movió a la voz del que clamó y la casa se llenó. Ver la presencia de Dios pudo llenar la casa nuevamente. Cuando el orgullo y la arrogancia fueron eliminados, ¿quieres que la presencia de Dios vuelva a llenar tu vida? A veces simplemente tenemos que humillarnos y decir, aquí estoy, Dios, sé que comencé fuerte, me acerqué un poco más, débil, cansado, las presiones de la vida me han tumbado, pero quiero terminar. Terminar importa, dijo Pedro, humillaos, ellos están más bajo el poderoso fin de Dios. Josué miró al pueblo y dijo, si te ha parecido capaz servir al Señor, te invito hoy a servirme, retanos, busca al Señor. Mientras puedas ser hallado, te invoco. Mientras veas, no podemos enfrentarlo, ya sea que hayamos sentido o no la presencia de Dios. Hoy que hemos sentido el poderoso mover de Dios hoy, porque terminar asuntos, sintió su la fuerza hoy, fue fuerte. Dios se movió de gran manera, pero ¿qué pasará mañana cuando la música no esté? Cuando estás tocando, cuando los cantantes de alabanza no están cantando, cuando estás solo, ¿permitirás que la palabra del Señor obre en tu corazón? Corazón, ¿veré cuál es la tragedia de esto? ¿Sentiré la presencia de un Dios santo aquí? ¿Puede sentir eso ahora mismo alguien? ¿Por qué no levantas una mano al cielo cuando el orgullo y la arrogancia fueron eliminados? Dijeron los profetas en el año cuando murió Usías, vi al Señor alto y sublime. Los ángeles clamaron, santo, santo, santo. Y lo que la presencia de Dios nuevamente llene tu hogar. ¿Quieres que la presencia de Dios llene tu vida? ¿Quieres que la presencia de Dios edifique tu familia? Tienes que terminar. ¿Saldrías de donde estás ahora mismo? ¿Lo harías solo en tu manera? ¿Dirás que eres un Dios santo? ¿Podríamos tomarnos unos momentos y volver a dedicarnos? No queremos dejar caer la pelota.